Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buen viernes tengan todos ustedes. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024, un viernes con sabor a vacaciones, un viernes en que muchísimas personas ya están tomando las carreteras, preparando las maletas, organizándose. Otras saldrán el próximo miércoles, pero finalmente a quienes nos quedamos en la ciudad por las actividades cotidianas, por el trabajo, por las responsabilidades, también nos parece un periodo vacacional porque la ciudad queda en condiciones de ser disfrutada. Ojalá que usted viva bien estos días, la Semana Santa, la Semana de Pascua. El día de hoy en Política en Directo hablaremos con un experto, un politólogo. Él es académico del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencia Política, Antonio Elvira de la Torre, acerca del voto en el extranjero. ¿Le interesa usted saber sobre este tema? Quédese con nosotros porque más adelante la entrevista con Antonio Elvira de la Torre. Roberto Álvarez es el responsable de la conducción técnica de este programa. Un saludo para Roberto y para Bere Flores. No le digo a usted que Bere Flores, muy sonriente ella, el día de hoy con una bebida refrescante. Ella está frente a las líneas telefónicas, los teléfonos en cabina que cada tarde le recuerdo, le menciono para que los anote o los memorice, que mejor, son el 33 38 13 1515 y el 33 38 13 1421. Línea de WhatsApp o Telegram 33 22 23 27 38. Como todos los días, saludo a los desvelados, también saludo a quienes nos escuchan más allá de la frontera norte, en la Unión Americana, en algunos estados de los Estados Unidos que se comunican, que se hacen presentes, a quienes tienen posibilidad de escribirnos, a quienes tienen posibilidad de entrar en contacto, hacer planteamientos, peticiones. Estamos preparando para los días jueves y viernes santos programas especiales. Ya le daré mañana el informe correspondiente. El día de hoy es Día Mundial del Agua. Pero antes de pasar a los temas de la crisis hídrica que se vive en todo el país y particularmente lo que está pasando en Jalisco, hablemos del tema de la política, algo que abordamos ayer relacionado con la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar la candidatura al Senado de Alberto Esquer. Dante Delgado, el dueño, el titular, el dueño de la marca, en este caso del Partido Naranja, el presidente del Partido Movimiento Ciudadano, dijo que se trata de una injusticia, en tanto que Alberto Esquer, él anunció que va a acudir a los tribunales, va a expresar allí su malestar. Y es que lo que pasó de fondo, lo dicho el día de ayer, Alberto Esquer, aunque dice que ve mano negra, aunque desde ayer en entrevista, la primera que dio en el transcurso del día, que fue a NTR con nuestra compañera periodista Sonia Serrano, hablaba de una injusticia y de que estará primero hablando con el partido, con su grupo político. El día de hoy pues ya se sabe que estará impugnando. Pero hubo reacciones porque, por ejemplo, el candidato a la gubernatura también habló del tema, y me refiero al candidato del partido Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemus Navarro. Lemus dijo que la cancelación de la candidatura a Alberto Esquer a los 21 días de iniciada la campaña le dejan como única alternativa defenderse ante los tribunales, algo que ya está perfilándose, y dijo Lemus, perdiendo tiempo valioso para ir al encuentro de los y las jaliscienses. Es algo que se reprocha, el que hayan transcurrido los 21 días y que se haya perdido este registro en la fórmula de Alberto Esquer como candidato al Senado por la primera fórmula del Movimiento Ciudadano. Dice, en este caso, Pablo Lemus, pues que es una situación injusta, indebida, y afirma que no habrá chicanada. Así lo dijo en forma textual, una declaración que fue reproducida en prácticamente todos los medios locales. Y bueno, acerca de este, no hubo quien señalara que era algo que se debía esperar, considerando pues el pase de la factura, el cobro de la factura política al grupo de Enrique Alfaro. El día de hoy en el diario NTR sobre el tema entrevistan a expertos, como es el caso al politólogo, una entrevista que ayer mismo se publicó relacionado con este tema que, insisto, ha generado comentarios, opiniones, y que también habría que señalar que de acuerdo al INE quedó muy evidente que no hubo interés en el Partido Naranja de resolver el problema, porque, y digo aquí textual las palabras de la consejera electoral Claudia Zavala, Movimiento Ciudadano tiene postuladas a mujeres, pero aquí está el detalle, no en los términos normados, es decir, no como la marcan las reglas, la normatividad aplicable, expresó la consejera. El tema de los bloques de competitividad es que las mujeres estén en donde los partidos tengan posibilidades de ganar. Así las cosas, pues queda Mirza Flores, quien iba en la segunda fórmula, como la primera. La decisión del INE, de acuerdo a Javier Hurtado, politólogo, expresidente del Colegio de Jalisco, entrevistado para el diario NTR, era de esperarse, y él se refirió con toda claridad como una respuesta al golpe de Dante Delgado al gobernador por la abierta posición del oposición del gobernador Enrique Alfaro Ramírez hacia las decisiones y el rumbo que ha tomado el Partido Naranja, que con claridad ha dicho no comparte. Dice Javier Hurtado que la decisión del INE era de esperarse, que ya se le había notificado no una, sino dos ocasiones al Partido Naranja para que modificara esa candidatura y que se acogiera al principio de paridad de género, pero en el partido, algo que deben de explicar y convencer a los emecistas, decidieron ignorarlo. Y el antecedente, agregó en este caso el politólogo Javier Hurtado, alborada de la cancelación de la candidatura de Pablo Lemus Navarro. Recuerda que lo entrevistamos en este espacio y así lo había expresado, y parece que se sostiene en este punto en el que vendrán novedades del INE con respecto a la candidatura de Pablo Lemus, precisamente en el tema del criterio de paridad y esta normatividad en donde no solo hay que postular en cuestión de cantidad al número de mujeres igual al de los hombres, sino que sea en cuestión de competitividad. No es lo mismo aspirar a gobernar Guadalajara que aspirar a gobernar Ocotlán, por dar un ejemplo. De acuerdo a lo que lee, a lo que estima el politólogo, el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, Dante Delgado dejó caer la candidatura de Esquer para cobrarse este enfrentamiento, y en ello coinciden muchos que han expresado su opinión a través de redes sociales. Por lo pronto, bueno, al menos así lo dicen los emecistas, van a impugnar y esperan que por la vía jurídica puedan resolver este tema, el que los deja muy, muy molestos. Y algo más, pues parece que no dejan en buen ánimo como para, por ejemplo, estar recibiendo al candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, quien tenía preparado un encuentro, quien se hablaba que estaría por acá, por tierras tapatíos, y finalmente deciden mejor cancelar esta presencia, precisamente por lo que está pasando. Los emecistas, ante esta situación, pues dicen que no habrá tanto respaldo, hay aguas movidas, les resulta por lo menos extraño esta caída de la candidatura, y en general coinciden en que el responsable es el dueño de la marca, es Dante Delgado, a quien le atribuyen el que esto haya pasado. ¿Qué dijo el Partido Naranja en el posicionamiento que divulgó ayer a unas horas de conocerse la decisión del INE? El comunicado es muy escueto, es de apenas 3 párrafos y dice: en Movimiento Ciudadano Jalisco hemos sido muy respetuosos de las autoridades electorales. Sin embargo, lamentamos la decisión del Consejo General del INE de anular la candidatura de Alberto Esquer porque la consideramos excesiva y violatoria a la Constitución Federal en cuanto a la conformación del Senado a la República, así como a los derechos político-electorales de un ciudadano. a la espera de que la dirigencia nacional lleve a cabo los procedimientos necesarios para revertir esta acción. Alberto Esquer no solamente es un liderazgo importante de nuestro proyecto, sino que reconocemos en él a un jalisciense que ha sabido defender los derechos de las y los ciudadanos en cada una de las responsabilidades que ha tenido en su trayectoria, por lo que es reconocido en todo el estado como un hombre comprometido con Jalisco. Dice el comunicado: estamos ciertos que su popularidad y el respeto que se ha ganado con la gente en cada rincón del estado lo convirtió en un rival fuerte y hay quienes pretenden debilitarlo. Esperamos revertir este acuerdo del Consejo General del INE y recuperar la candidatura de Alberto Esquer por Jalisco y por México. Así quedan las cosas en este tema. ¿Usted qué opina? Bueno, ya sabe, las líneas telefónicas disponibles o WhatsApp, Telegram, si usted lo prefiere, solamente le pido que me ponga su nombre. Y pasando a otros temas y temas relacionados con estos tiempos políticos, finalmente el día de ayer se terminó de imprimir la cantidad de votos, de las boletas que se tienen que estar listas con relación al proceso electoral en curso, las boletas en los talleres gráficos que fueron asignadas para la impresión. Estamos hablando de una cantidad muy, muy importante y que se confirma, ya están listos. Talleres Gráficos de México finalizó la impresión de este proceso electoral, que se trata de una cantidad, escuche usted el dato, casi 107 millones de boletas. La cifra exacta son 105 millones 700 mil boletas presidenciales. Se emitió un comunicado en donde se informó que está lista tal cantidad de boletas electorales, las que serán utilizadas el próximo 2 de junio. Y la consejera del INE, Guadalupe Tadei Zavala, la presidenta de este organismo, afirmó que esta acción garantizará que los mexicanos cuenten en sus casillas con la boleta destinada a emitir su voto, con el material indispensable. Ella habló de la lista nominal y, de acuerdo al INE, las boletas fueron impresas con los diversos mecanismos de seguridad que sostiene el instituto, las hace infalsificables. Se imprimieron en papel de seguridad similar al que se usa en los cheques, que es producido con rodillos diseñados exclusivamente para el INE. El papel de seguridad se produce bajo riguroso control de seguridad y de calidad, especifica el instituto. Se cuenta con fibras visibles y ocultas, las cuales son filamentos de plástico de colores diferentes. Unos son perceptibles a simple vista, pero otros solamente se pueden apreciar con luz ultravioleta. También tienen una marca de agua con el logotipo del INE, que se observa al tomar la boleta de frente y al mirarla a contraluz. Se lleva un control de la producción, la cantidad de boletas que se imprimen se determina a partir del número de personas ciudadanas que se encuentran en la lista nominal de electores. Guadalupe Tadei compartió que hoy se inició el traslado al centro de distribución del instituto y que están participando en la supervisión, en la vigilancia de este proceso, los integrantes de la oficina electoral del INE y también elementos de la Guardia Nacional que están haciendo la tarea de la custodia de las boletas. Habló de una bodega intermedia. Una vez que esté completa la producción de todas las boletas electorales, se va a realizar la distribución a 300 bodegas distritales, una bodega por cada distrito en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional va a custodiar 81 bodegas, la Secretaría de la Marina 27 y la Guardia Nacional la mayoría de las bodegas, 179. Acerca del sistema de usos y costumbres, la Policía Estatal de Chiapas se va a hacer cargo de la custodia de 13 bodegas distritales. Así están las cosas con la organización de este proceso electoral, de esta fiesta electoral, digamos, para el 2 de junio, que hay que decirla, es la más competida, la más grande de la historia. Y mire, entre la información que se dio a conocer relacionada con el proceso y con los interesados en la observación del mismo, hay una información que a mí me parece digna de ser comentada por estos tiempos cibernéticos que estamos viviendo. Es información que manejó el diario El Informador, el Financiero, relacionada con la plataforma de entretenimiento conocida como TikTok. Es una plataforma que seguramente usted ubica o ha escuchado hablar de ella, TikTok, muy usada entre la población joven. Pues resulta que esta plataforma de origen chino vigilará el contenido relacionado con las elecciones de nuestro país a través de 40,000 moderadores, quienes buscarán eliminar de la plataforma el contenido que incite a la desinformación. Esta información la dio a conocer Edgar Rodríguez, él es director de asuntos políticos de TikTok en Latinoamérica. Él explicó que los expertos en seguridad, además de colaborar con diversas organizaciones públicas y privadas que están ayudando a TikTok a detectar el contenido inapropiado y de desinformación dentro de la plataforma, tendrán un papel especial. Gracias al equipo de expertos, se dieron de baja ya en el primer trimestre de este año más de 2 millones de contenidos, y dice que si bien no todos estuvieron relacionados con temas de desinformación política, infringieron las normas de la comunidad. Aunado a la moderación, la plataforma no tiene pautas publicitarias relacionadas con contenidos políticos y no permite a los creadores de contenido monetizar contenidos relacionados con la información electoral. Este dato es muy importante. TikTok, a diferencia de otras plataformas como Facebook, por ejemplo, no permite la monetización, no se paga porque se divulgue o se viralice un contenido. Dice Edgar Rodríguez, el director de asuntos políticos en TikTok Latinoamérica, que esta plataforma es la de mayor número de usuarios en México, así como una de las favoritas en el 95% de los mexicanos que cuentan con un smartphone o con un teléfono y que tienen acceso a internet y que tienen el interés de consumir contenidos audiovisuales. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, estamos en Política en Directo, no le cambie. Continuamos en Política en Directo, escribe don Lucio Becerra y dice que, en su opinión, el Partido Naranja va a tener un resultado adverso en los próximos comicios porque requiere de una limpieza. Dice que hay corruptos en este partido y no sabemos de los malos manejos, empezando por los 300 millones que se regalaron en Zapopan al Banco Accendo. Acerca de Esquer, circula un video donde pide moche de dinero de obra pública en su municipio, además adjudicación directa a una empresa de un amigo de él, dice don Lucio Becerra. Y el joven David Díaz dice que en las boletas que se están imprimiendo para el proceso electoral se supone que venía Xochitl con 6 opciones de voto, cuando Claudia Sheinbaum solamente traería 3. No entiendo por qué, si cada quien tendría 3 coaliciones de partidos. Parece que quieren ayudar a Xochitl a como de lugar, ya pidió dinero a la gente, y este es un delito grave, es digno de que la descalifiquen. Don Armando Ramírez, hace poco leí que secuestraron a muchas personas, no sé en qué estado, pero entre ellos había 300 ciudadanos extranjeros, rusos o de Georgia. Ahora leo que hay 5 familias de Culiacán que fueron secuestradas por sujetos armados, incluyendo mujeres y niños, y en varios sectores de la ciudad. Aquí tienen verdaderos resultados acerca de esta política de abrazos y no balazos. Ya ni siquiera los niños se salvan de la violencia. Soy Armando Ramírez, nos especifica. Y precisamente sobre este tema, el de la política de abrazos y no balazos y la estrategia de seguridad, el presidente el día de hoy aseguró que esta estrategia no ha fallado y resaltó que este tema, el de la seguridad, ha sido usado por la oposición en la guerra sucia. En particular, el presidente se refirió a la campaña de hashtag narcopresidente. Asegura que esta campaña no ha funcionado y dijo, han decidido que el talón de Aquiles es que no hemos logrado enfrentar el tema de la seguridad. Y yo digo que sí hemos avanzado, no ha fallado la estrategia, al contrario, esto dijo en su conferencia matutina. Agregó el presidente, imagínense gastarse millones de pesos, traer a puro sabiondo, lumbreras, publicistas de los más famosos del mundo, mercenarios en el manejo de la publicidad, los mejores expertos en guerra sucia. Y después soltó carcajadas, resaltó que durante esta semana se dio a conocer una encuesta en donde un diario criticó a su gobierno, sin embargo, él tiene una alta aprobación del 70%. En fin, el presidente dice que no cejan con la campaña narcopresidente y que ahora circula un supuesto general del ejército con videos saliendo con bolsas de una casa de Consuelo Loera, la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. En fin, el presidente insiste que hay buenos resultados, que no está funcionando la estrategia, y este es uno de los temas más comentados. Como Carlos López dice, a mí me parece que fue un error decir abrazos y no balazos, aunque no haya sido la intención, algo a lo que se refirió la propia Claudia Sheinbaum. Nos dice Marta Galván, todos, saludos a todos en el equipo. Quiero expresar que con Movimiento Ciudadano y con Pablo Lemus se quiere seguir en el erario porque prometen en campaña lo que luego no cumplen en el gobierno. En MC, en el Congreso de la Unión, votaban en contra de los apoyos de bienestar, además de las propuestas de Morena. Que tengan feliz fin de semana, nos desea. Hay quienes me mandan videos, bendiciones, y agradezco también los mensajes. Quien quiera escribirme algo, me preguntan cuál es la vía, mi correo electrónico o mi cuenta de X, @esperaromero. La señora Vega dice, Alfaro dijo en meses pasados que no nos faltaría el agua, él nos lo prometió. Y mire, este tema relevante de la señora Vega tiene que ver con el Día Mundial del Agua, y creo que vale la pena hoy que lo abordemos. Hay que recordar que fue el 23 de febrero pasado cuando el presidente vino a la inauguración del acueducto, un acto en que el gobernador Enrique Alfaro anunció que ya no habría tandeos. Bueno, no lo dijo así, lo que dijo es que tenemos agua garantizada para los próximos 50 años, y si el agua está garantizada, luego entonces no hay necesidad de hacer recortes, algo que han puesto en duda los que se dedican a la revisión de estos temas y de organizaciones como INDEC, por ejemplo, organizaciones como el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, o bien la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua. El Observatorio del Agua también coinciden en que no se puede dar esa garantía, que es un tema de retórica y que estamos viviendo una crisis hídrica. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. De regreso, la opinión del politólogo Antonio Elvira de la Torre acerca del voto en el extranjero. Continuamos en Política en Directo. Consideramos importante echar un vistazo a todo lo que tiene que ver con la organización del voto en el extranjero y sobre todo el interés en este proceso electoral en curso, que vale la pena reiterarlo, el más complejo, el más grande de la historia, en donde el puesto principal es la silla presidencial. Y hoy buscamos al profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencia política, Antonio Elvira de la Torre, para que nos hable del tema. Y comenzaríamos agradeciéndole esta oportunidad y preguntándole acerca de lo elemental, de lo que deberíamos de saber con relación al voto en el extranjero. Y yo le preguntaría, ¿por qué tanto interés? Si se refleja lo que implica esta elección con los que mostraron interés en participar en este junio próximo. Maestro Elvira.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Le pregunto, ¿por qué la cifra creciente, el incremento entre los interesados en participar? Hablaba del proceso más competido y más importante en el que estamos invirtiendo más, el proceso electoral en curso, y lo buscamos para que nos explique precisamente esta participación de los mexicanos que radican en el extranjero, la importancia que tiene, qué tanto puede influir.
Sí, muy amable. Hay varios elementos que son interesantes de analizar. Como bien señalas, en esta ocasión es, digamos, la elección históricamente en donde ha habido mayor interés en participar de parte de mexicanos que residen en el extranjero. Las cifras aumentaron considerablemente respecto de la última elección, no solamente porque es una elección, digamos, que es percibida como muy importante, sino también por las condiciones técnicas de cómo se está considerando el voto actualmente en términos de personas radicadas en el extranjero. Recordemos que en el primer ejercicio que se llevó a cabo en 2012, el mecanismo para que las personas sufragaran desde otro país era un poco complicado y tenía que hacerse a través de correo, una solicitud inicial, tendría que ser luego respondida por el Instituto Electoral y a su vez tendría que enviar la información para que esa persona a través de vía postal emitiera su sufragio y lo hiciera llegar con cierta anticipación. Ese modelo cambió y afortunadamente hoy hay más facilidades para que las personas puedan sufragar, aunque también hay que decirlo, ha despertado algunas suspicacias por parte de algunos actores políticos respecto del alto número de personas que están registradas para sufragar. Pero bueno, si el procedimiento es bien cuidado, si las solicitudes son bien vigiladas, si son bien fiscalizadas, no tendría por qué generar problemas. Habrá que esperar. Justamente el Instituto Nacional Electoral está haciendo una auditoría sobre el proceso de solicitudes que ascendió hasta la cifra de 226.661 personas que solicitaron sufragar en este proceso 2024. Entonces, está muy interesante el escenario, insisto, no solamente pues por la importancia de la elección presidencial y lo que está en juego en términos de la vida pública del país, sino por estas facilidades como, por ejemplo, votar de manera electrónica a través de espacios diseñados y pensados justamente por la autoridad electoral en distintas ciudades de, sobre todo Estados Unidos, donde hay cerca de 20 centros de votación, en donde las personas pueden acudir en manera presencial y ahí mismo emitir su sufragio de manera electrónica, y además, pues por supuesto, del voto a través de las aplicaciones y de la tecnología que el propio Instituto Nacional Electoral ha desarrollado para que las personas puedan sufragar, más el voto a través de vía postal.
Se espera que a través de Internet sea la mayor participación, y lo pregunto precisamente por el amplio plazo que se ha planteado, desde el 20 de mayo hasta el mismo día de la elección, el 2 de junio.
Sí, es lo más factible, que la mayoría de las personas acuda a, bueno, más bien sufrague, justamente a través de mecanismos electrónicos. Es muy factible esta posibilidad, es creo que lo que más va a ocurrir, aunque evidentemente pues tendremos que esperar a la jornada y saber bien a bien qué mecanismo prefirieron los electores, pero considero que va a ser mucho más sencillo para la mayoría de ellos sufragar de esta manera. Hay un proceso que implica ciertas consideraciones de seguridad. Por ejemplo, quienes solicitaron su registro como electores en el extranjero, pues tienen que garantizar que son estas personas que tienen credencial de elector para votar vigente, que están inscritas en el padrón electoral y por tanto pueden estar en el listado nominal, y hay una serie de consideraciones y procedimientos que el instituto está justamente en este momento verificando de todo este cúmulo de personas que solicitaron la participación electoral para el centro presidencial.
Antonio Elvira de la Torre, y acerca de la confianza sobre estos métodos, los que se están incorporando para la participación en el extranjero, ¿qué es lo que saben? Es decir, usted como profesor del Departamento de Ciencias Políticas interesado en estos temas, ¿qué se dice, qué se opina? ¿Confianza en que precisamente tenga mayor aceptación porque un porcentaje de la población que tiene mucho que ver con la edad pues desconfían a veces del método electrónico y pensando en la posibilidad de hacer trampa o alterar o incluso sembrar votos?
Sí, es una opinión muy difundida. Como bien dices, hay personas que consideran, dada la experiencia de la época autoritaria del país, en donde se podían hacer una serie de planes de carácter no legales para incidir en la lógica del voto, pues se tiene toda esa percepción de que todo lo que tenga que ver con elecciones puede ser sujeto a prácticas de esta naturaleza. Ahora, en defensa del procedimiento de votación electrónica, no solamente este, sino en general de los procedimientos de votación electrónica, tiene que ver justamente con cuáles son los mecanismos que garantizan que las personas efectivamente sean los electores, es decir, que no haya la posibilidad de que se suplante la personalidad de alguien, que nadie pueda tener acceso a los datos y a la identidad de otra persona para emitir sus sufragios a través de estas aplicaciones. Y la otra son, digamos, mecanismos previos de verificación, que son los que ya ha realizado el Instituto Nacional Electoral. No solamente se realizan pruebas internas de parte de la propia instancia, sino además auditorías externas, que implican justamente la participación de organismos especializados en la materia, que dan su opinión técnica sobre cómo funciona y ver los posibles riesgos que pueda incurrirse de llevarse a cabo esta participación. Eso ya se tiene. El tema tiene que ver, insisto, un poco con la posición de algunos actores políticos de que el número de electores que solicitó su registro para votar les parece excesivo. Incluso el aumento respecto a la elección anterior, pues es un aumento considerable, cerca de 44% de aumento de personas que solicitaron su registro para votar en esta elección. Entonces, evidentemente, pues tiene que darse todo este procedimiento de reverificación de quiénes son inscritos y el efecto están o no en listado nominal, y si en algunos de estos casos se dio la posibilidad de que alguna persona que no es el ciudadano pudiera haber solicitado su registro para votar. Entonces todo esto se está realizando, el estudio está llevándose a cabo justamente, digamos, la verificación de la seguridad del procedimiento está llevándose a cabo por el Instituto Nacional. Pero evidentemente pues hay algunos actores que probablemente no estén de acuerdo, que tengan desconfianza, y es válido que lo planteen. Es mucho mejor que las dudas y los cuestionamientos surjan en este momento, que es posible prever, que es posible resolver, y no después del resultado electoral, en donde puede provocarse una serie de desconfianza a los resultados.
Algo que nos quiera comentar Antonio Elvira de la Torre de lo que fue el voto de mexicanos en el extranjero en los procesos pasados, en 2018, en 2012.
Sí, bueno, los resultados ya, digamos, por partidos políticos y candidatos o candidatas, pues fueron muy interesantes. Por ejemplo, en 2012, digamos, elección que ganó en aquella ocasión el candidato de la Alianza, porque todavía no se denominaban coaliciones en ese momento por la ley electoral, por el Código Electoral, Enrique Peña Nieto fue el triunfador de esa elección en el extranjero en 2012. La siguiente candidata que obtuvo más votos, pero en el extranjero, incluso por encima del propio Peña Nieto, que ganó la presidencia de la República, fue Josefina Vázquez Mota. Ella fue la candidata más votada por los mexicanos y las mexicanas en el extranjero. El segundo lugar de esa votación fue Andrés Manuel López Obrador, no muy lejos de la primera posición, pero con una considerable, digamos una clara ventaja de más de 3 puntos porcentuales. Entonces, aunque no fue suficientemente amplia la ventaja, pues sí fue clara para establecer que el mecanismo funcionó bien y que no había cuestionamientos serios sobre el procedimiento. Aunque el candidato ganador de la presidencia pues no ganó en el extranjero, pues evidentemente los votos no eran suficientes para modificar el resultado. En 2018 un poco cambia la panorámica, digamos el voto de los extranjeros, el voto con tanta y sonante ya reflejó un poco lo que se está viviendo en el país, y el candidato ganador pues fue el actual presidente de la República. Ahí sí con diferencia bastante grande, que incluso superó el 60% de los votantes en términos de participación efectiva de votantes en el extranjero. Ahora, no todos los electores, se registran muchos electores, pero el promedio de votación de quienes se registraron no es tan alto. Digamos, la participación efectiva ha andado rondando los 50%, arriba de los 50%. Habrá que ver en esta elección si esa tendencia se rompe, esa tendencia se cambia y la mayoría de los inscritos en términos del registro para votar realmente lo hacen y sufragan.
Ojalá que sí sea copiosa, muy copiosa la participación de mexicanos en el extranjero y que haya total confianza acerca de los métodos nuevos para ejercer este derecho y esta obligación. Gracias, Antonio Elvira de la Torre, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UDG, maestro en ciencia política, politólogo. Gracias por esta oportunidad de conocer acerca de la participación desde el extranjero de los connacionales.
Gracias, un gusto haber estado con ustedes en su programa.
Muy buenas tardes, es la voz de Antonio Elvira de la Torre. No le cambie, estamos en Política en Directo. Escribe sabe Luis Robles que Guadalajara tiene un ayuntamiento con actos fuertes de corrupción, dice súper corrupto. Una casa del 3208, de JM Marroquí, en Jardines de la Paz, supongo que es la dirección, está reportada por más de 3 semanas en derribo. No tiene licencias y los inspectores están recibiendo 1,000 pesos cada que visitan. Dice, esas son visitas ciegas y son actos de corrupción. Luis Martínez, Pablo Lemus tiene fallas, como el tema de los 300 millones del Banco Accendo, el tema del carrusel. Es grosero, además, con la gente. Lo vi con Claudia, cómo se dirigió ella en el debate. Guadalajara no ha tenido un gobierno como este. Genaro Medina, ¿es recomendable el voto electrónico siempre y cuando sean incorruptibles? Porque puede hacer una intervención a través del hackeo. Y dice que le gusta la entrevista, también le gustó la entrevista del pasado lunes, cuando será la segunda parte. El lunes 18 es un programa especial que grabamos con respecto a los derechos humanos. Tuvimos a César Octavio Pérez Verónica, él tiene una amplia trayectoria como defensor de derechos humanos y pues me agrada que le haya complacido este programa especial. El próximo jueves tendremos un programa especial con relación al tema de la crisis hídrica, lo que estamos viviendo con la crisis del agua, una crisis a nivel mundial, y en el caso de Jalisco, las condiciones en que se encuentran los ríos, la contaminación, y por cierto, le mencioné al arranque del programa que hoy es el Día Mundial del Agua, y en el marco de esta conmemoración, hoy viernes, la investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía del CUTONALÁ de la Universidad de Guadalajara sostiene que el 65% de los ríos de la cuenca Lerma-Chapala-San Pacífico están contaminados. Dijo que los ríos están muy contaminados y son los que se encuentran en esta ruta, son los que abastecen a la cuenca del río Lerma Santiago Pacífico, que son los que se han identificado por su alto nivel de polución. Dice que están implicados el río Sula, el río Santiago, el río Yuquila en la parte sur de Jalisco, así como el río Ameca, los ríos El Cuale y El Pitillal, que se encuentran en la zona de Puerto Vallarta. Y la investigadora del CUTONALÁ considera que se requieren por lo menos 10 años para limpiar de contaminantes el río Santiago, y siempre y cuando se comience de manera ya y de manera sostenida. Francisco Juárez se comunica para saludar, para decir que está escuchando el programa, lo cual agradecemos. Tenemos más participación de todos ustedes, gracias por ello, mandan bendiciones y algunos que ya se están preparando para salir de viaje. Dice Justo García, ¿qué ha pasado con las fórmulas de las personas que vivimos en sentido de discapacidad? ¿Qué pasa con los candidatos que van a apoyar o que están en el tema de la discapacidad? Los partidos no han cumplido con estos criterios. Jesús Figueroa, en el caso de Esquer, de cualquier manera no recibirán el voto. Creo que este mensaje ya lo había transmitido. Salvador Muñiz dice, mando saludos, no sabes si la página del Infonavit está funcionando. En este caso, un servicio social, piden que se reporte que por 8 de julio, frente a una gasolinera, antes de tomar el puente para ir hacia Tlajomulco en el camellón, se encuentran 2 caballos. Uno de estos está tirado en el camellón y otro solamente lo está acompañando. Lo acaban de enviar. Piden el apoyo, el caballo está sobre el piso, no se alcanza a percibir si está vivo o solamente lastimado. La postal de su acompañante es muy triste, es un caballo que no se para de él. Ojalá que por este medio y los contactos, el monitoreo que se hace del programa, puedan sumarse para enviar el apoyo y para resolver el tema. Gracias por el mensaje. Adriana R. nos escribe de Tlaquepaque y dice que hay gente que se puede abstener de votar porque no hay muchas opciones, solo 2, y a esas 2 la verdad no inspiran confianza para votar por una de las 2 opciones. Prefieren mejor dedicarse a no votar en el abstencionismo. Me pregunto si cuando prepararon así acordaron el tema. Bueno, relacionado con este proceso electoral, hay información también importante que se da a conocer hoy por parte del Laboratorio Electoral y que tiene que ver con lo violento del proceso. Este es el proceso más competido y también más violento, porque en lo que va de los actuales comicios electorales ya se han registrado 125 casos de violencia. Esta información la proporciona el Laboratorio Electoral y en los casos se incluyen desde asesinatos hasta atentados, amenazas y secuestros. La recopilación comprende del 4 de julio del 2023 al 19 de marzo del 2024. En esta se detectaron 46 personas que fueron asesinadas, 24 de las cuales eran aspirantes a una candidatura. Y de ese total, 40 eran hombres y 6 eran mujeres. Representa 72 y 28% respectivamente. Esta información ha sido totalmente y ampliamente difundida hoy por los medios locales y nacionales, y son datos que recopila el llamado Laboratorio Electoral, una organización que registra todos los incidentes en el proceso electoral relacionados con los candidatos, lo que se puede encuadrar en actos de violencia en torno al proceso. Es un fenómeno que afecta a la estabilidad electoral del país y es capaz de alcanzar a autoridades electorales, a partidos políticos, a sus precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes, además de generar conmoción en la sociedad. Esto dice el laboratorio, que recuerda que está en juego 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de alrededor de 19.700 cargos, entre los que destacan regidurías y cargos federales. En fin, ya lo hemos dicho, lo reiteramos, elecciones muy complejas, muy competidas. Dice don Héctor Hernández, el gobierno de México tiene sus prioridades, darle a lo que necesita, la educación, medicina, etcétera, y no estar dando $11 a los mexicanos, a los venezolanos, para que regresen a su país. Dice que son $110, los ponen una zancadilla Rusia y encuentran el talón de Aquiles, que se determine lo más pronto posible, porque sería muy costoso estar financiando que regresen, en este caso a Venezuela. Alfredo Torres Manzano solo se comunicó para dejar saludos, saludos a quienes escuchan este programa. Y gracias, don Alfredo Torres Manzano. Ramón Llamas dice que respecto al pleito que hay entre Dante Delgado y el gobernador de Jalisco, no se ha peleado Alfaro con todos los naranjas, ni está contra todos. Y aunque es un peleonero, pues también sabe encauzar sus fuerzas hacia un pleito. Dice, todos los naranjas, ya basta de estar en berrinches y en actos de prepotencia. A Carmen Prisú, ¿alguna encuesta para el gobierno de Jalisco? El doctor Javier Hurtado había dicho que en vez de Pablo Lemus, se trataba de una mujer a la que debían de poner en la candidatura. Sí, comentaba yo que es una entrevista que nos dio hace ya algunos, pues antes de que comenzaran las campañas, unos 2 meses, yo estimo, cuando él hablaba del problema de lo que consideraba era que no se estaba respetando el criterio de competitividad para la postulación de Pablo Lemus en lo que se refiere a las normas de paridad. Pero hasta el momento no han prosperado las quejas de quienes han impugnado esta decisión. Y bueno, me preguntan si voy a vacacionar. No, pero habrá programas especiales jueves y viernes de los días santos. Dice Armando Gómez, ¿qué nos pueden comentar acerca del presidente y su aprobación? Bueno, que anda sobre el 70%, algo que se ha mantenido y que lo tiene pues en tono muy festivo. Los casos de violencia que mencionaba, me dice Carmen Gómez, ¿cuántos fueron? 125 en lo que va del proceso electoral. Y terminamos con la llamada de Margarita Méndez, que dice, debemos de sancionar al presidente, si no a su gente. Bueno, pero hasta allí no abona en su comentario. Gracias a todos por su participación. Les deseo un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de Política en Directo. Hasta entonces.